Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Sale coche médico, cuidado, que son cosas mayores, ¿eh? Son palabras mayores.
Parece, por las imágenes lejanas que tenemos, que de podrían estar atendiendo a alguien detrás de la grúa.
Antes,
hay preocupación en Marussia, señal de que puede ser Bianchi. Puede ser que se haya salido y haya chocado contra la grúa.
Me da que se ha salido.
El coche de Bianchi está detrás de la grúa y se supone...
Se ha ido Bianchi en el mismo sitio, ¿eh?
Debe estar costando. Ambulancia, ¿eh? Ambulancia en la curva 15 en la pista. Así que la cosa se está complicando. Bueno, pues así hemos vivido esta mañana en la retransmisión de COPE.es el momento triste del accidente. Muy buenas, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. El momento triste del accidente de Jules Bianchi. Y eran unos momentos muy difíciles porque todos estábamos a ciegas. No había ninguna noticia y lo único que habíamos visto es un rótulo fugaz del coche del piloto francés, aparte que no había llegado, obviamente, el coche a boxes. Era la vuelta 43. Y lo que pasaba es que una grúa que estaba en la excavatoria de la curva 7 estaba levantando el coche sutil, ha llegado, se ha estrellado de lado y la situación de lado y de parte también la parte trasera de la cabeza ha sido un golpe durísimo, un golpe terrible en la curva 7 del circuito Suzuka. Y lo que está pasando en este momento es que están operando a Jules Bianchi de un hematoma en la cabeza. Tiene un hematoma sanguíneo y tienen que liberar presión en su cabeza para que no tengamos que temer algo peor. La situación es, el estado es muy grave y va a pasar a cuidados intensivos. Toda la Fórmula 1 está preocupada por él, todos los pilotos se han pasado por el Hospital Universitario de Mie a ver, preocuparse por su estado, incluido, por supuesto, sus compañeros de Ferrari, porque Jules Bianchi, de 25 años, es piloto probador de Ferrari, está cedido en Marussia, y allí han estado Fernando Alonso, ha estado Marco Mattiacci y también ha estado Felipe Massa, antiguo compañero de Ferrari, ahora en Williams. En ese momento tan triste que hemos vivido, que estábamos un poco atónitos esta mañana cuando pasaba, en ese momento se paró la carrera, se paró definitivamente, y con la victoria de Lewis Hamilton. Es la octava del año, le saca ya 10 puntos en el campeonato a Nico Rosberg y lo tiene bien. Son 8 victorias a 4, eso sí, como hay una carrera que vale doble, pues puede pasar absolutamente de todo. Nada más terminar ese gran premio en el que Vettel terminó tercero y en el que Alonso abandonó, como decía Paco, por un problema eléctrico, le preguntaron a Fernando por Bianchi. Aquí se denota su preocupación.
Estaba cambiando, me estaba comiendo algo y de repente vi que enfocaban al box de Marussia y no sabía muy bien por qué le enfocaban, porque en la grúa estaba el coche de Sutil y luego pues fue cuando llegara alguna noticia más. Lo importante es tener buenas noticias de Bianchi, que no estamos un poco a oscuras y bueno, esperemos que todo vaya bien.
Bueno, pues eso, esperemos que se recupere Jules Bianchi. Es una bastante importante la que tiene por delante el piloto francés. Yo me he quedado helado porque es de estas cosas. Al final esto es una gran familia. No soy amigo de Bianchi, ni mucho menos. Pero puede ser que te pase, pues eso, como me pasó a mí volviendo de Singapur, que le tenía el asiento de al lado, ¿no? Pues eso es la Fórmula 1, ¿no? Somos una gran familia y esta familia está, desde luego, apenada. Hay dudas sobre el procedimiento que se ha seguido, lo vamos a desgranar aquí en COPE GP. Hay dudas también sobre por qué había una grúa con los coches yendo a toda velocidad, por qué había una grúa en la escapatoria. Bueno, eso lo vamos a ir hablando a lo largo de COPE GP. Y este COPE GP tiene un primer protagonista de lujo, que yo sé que también está afectado, porque es un hombre de las carreras, amigo de esta casa, Carlos Sainz Jr. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero de todo, ¿qué sensación te ha quedado? Muy amarga, ¿no? Por esto que has visto esta mañana.
Uf, se te queda muy mal cuerpo, ¿no? Cuando ves lo que ha podido pasar y te imaginas muchas cosas, especulas con muchas cosas, y al final hay que mantener la cabeza fría y esperar a noticias, porque como te pongas a comer el coco, pues no es nada bueno, ¿no? A ver, vamos a esperar que salgan otras noticias pronto y que sean lo más positivas posible.
¿Tú entiendes lo de la grúa ahí en medio?
Yo entiendo que se ha hecho otras veces, porque no, si como he visto en el comunicado de la FIA, pues han puesto doble bandera amarilla, con lo cual quiere decir peligro extremo, pero llega un punto en que en lluvia te lo digo desde mi opinión, ¿eh? Sí. Cuando empieza a llover más, tú como piloto sabes que no vas a mejorar ese sector. Entonces, como sabes que vas a pasar el sector 2 segundos más lento que tu récord personal, sigues tirando para intentar seguir manteniendo en una buena posición en carrera. ¿Qué pasa? Que ese charco cada vez se va haciendo más grande, pues da igual que vayas 2 segundos, 3 segundos más lento, que el aquaplaning en un coche de Fórmula 1 es totalmente incontrolable, ¿no? Y si ha ido a impactar justo al lado donde se ha impactado sutil, eso quiere decir que ahí hay un charco que te hace perder el control y te puedes chocar contra esa zona.
Claro, es que es verdad que lo normal hubiera sido sacar el coche de seguridad, más que nada, porque la pista estaba
sí,
cada vez peor, ¿no?
Sobre todo por, en agua, el error del piloto es mucho más factible, ¿no? O sea, puede pasar mucho más que porque no está al alcance de tu mano. El aquaplaning no es algo que puedas controlar como en seco, pues que si vas medio segundo más lento ya no vas en el límite. En el aquaplaning en un Fórmula 1 da igual que vayas 1 o 2 segundos más lento, que te sigue pasando.
Claro, es que, y una cosa que tengo aquí a Carlos Barazal, que hola Carlos, muy buenas.
Hola.
Me estaba diciendo Charlie que
había
que, bueno, pero que había doble bandera amarilla. Eso, aún así, aunque haya doble, o sea, hablaba de la doble bandera amarilla, como hablabas tú, aún así dices que te puede pasar el aquaplaning, que esto no es tan fácil, ¿no? Me refiero, por exculpar al piloto, quiero decir que también un piloto que a lo mejor dices, hombre, voy a ver si gano algo aunque haya bandera amarilla, eso lo hacen muchos pilotos.
Es que la FIA tiene que pensar que somos pilotos y que, quieras o no, pues siempre vas a ir un poco por encima de lo que el límite requiere, ¿no? De lo que te fuerza la bandera amarilla. Y te lo digo por experiencia, porque lo hacemos todos, no por,
claro,
por lo que haga
claro,
Bianchi.
Claro.
Entonces, lo único que puedes hacer para frenar ese ímpetu que todos tenemos es sacar el coche de seguridad. Es fácil decirlo ahora después de lo que ha pasado, porque primero de todo lo que ha tenido Bianchi ha sido una mala suerte tremenda, yendo justo a impactar contra la grúa. O sea, es primero de todo, ante todo, una mala suerte increíble.
Sí.
Segundo, ¿qué se puede hacer para evitar estos accidentes? Pues te lo estoy... Yo creo que como piloto tú siempre vas un pelín más por encima de lo que el reglamento te dice o el límite te dice. La pista ya estaba 2 segundos más lenta, 2 o 3 segundos, con lo cual el reglamento dice que con bandera amarilla no se puede mejorar el sector, con lo cual tú yendo a fondo, haciendo ese sector todo lo rápido que puedas, vas a ser 2 segundos más lento que tu mejor sector. Es decir, no vas a mejorar, pero en cambio pues sí que puedes ganar un poco de tiempo contra tus otros rivales. ¿Sabéis lo que os quiero decir o no?
Sí, correcto, sí, correcto. Sí, no, vamos, lo has explicado, que yo creo que lo ha entendido mi madre, que no sabe de carreras. Se ha quedado muy claro. Y bueno, y de la carrera, preguntarte lo de Hamilton, aunque valga doble Abu Dhabi, de todas maneras, 8 victorias a 4, lo tiene Rosberg un poco difícil, ¿no?
Sí, luego nada, que en este tipo de carreras, ¿no?, cuando las cosas se ponen un poco más complicadas con las condiciones de pista como estaba, ¿no? Y pues ahí es cuando hay que demostrar quién manda, ¿no? Hay que demostrar quién tiene ese puntito extra de talento. Y esta victoria, pues está ahora, pues no se va a hablar de ella por culpa de lo de... Y es totalmente comprensible, pero de cara al Mundial es un palo muy grande para Rosberg, que ha sido un segundo por vuelta más lento durante toda la carrera, y eso en esas condiciones duele.
Hoy es un día, evidentemente, en el que seguimos preocupados por Jules Bianchi, pero estás aquí, te tengo que preguntar. Ayer supimos lo de que Vettel va... dijo Horner que Vettel va a Ferrari, está claro, y se supo oficialmente que Vettel deja Red Bull. Y cuando le preguntaban a Christian Horner y a Helmut Marko por quién puede ir al sitio que deja Kvyat en Toro Rosso, le preguntaban por ti y decía... Claro que está entre las opciones. Decían claramente los dos eso. Oye, qué cerquita se ve el Toro Rosso ya, ¿eh?
Sí, bueno, está más cerca, ¿no?, que hace una semana, eso 100% seguro. Obviamente, pues hubo una gran alegría cuando se conoció esta noticia. Yo el primero, pero siempre te queda el regustillo de que es Red Bull, que en Red Bull no, nunca se sabe lo que puede pasar, nunca se sabe lo que te pueden decir, por muy... Claro que debería ser todo, y por mucho que la lógica diga apunte hacia mí, y por mucho que ellos digan que soy una de las opciones, pues nunca te puedes acabar de fiar hasta que no te llaman y te dicen que eres tú el confirmado y te anuncian como piloto, ¿no? Hasta claro. Entonces toca ser prudentes, no hay que sobre reaccionar, ¿no? Y a ver qué pasa.
No te han llamado todavía, ¿no?
por lo que veo.
Todavía no.
Bueno, vamos a ver si surge esa llamada y termino. Fernando, ¿qué crees que va a pasar con Fernando? ¿Qué va a hacer tú que tienes buena amistad con él?
Bueno, yo creo que tiene dos opciones claras, ¿no? Una, coger e irse a McLaren ya a partir del año que viene, que sería una opción, pues yo creo la más arriesgada de todas, pues porque nunca sabes lo que puede pasar con un equipo como McLaren, que lleva también 2 o 3 años pasándolo mal como Ferrari. O puede escoger la opción de Mercedes, pero claro, para la opción de Mercedes, el tema es que ya tienen sus dos pilotos, tanto Lauda como Wolff, si están constantemente hablando de que les tienen fijados ya para el año. Entonces le tocaría hacer lo del año sabático. Eso, pues, a lo mejor, aunque todo no nos guste nada, un pelo que Alonso se vaya a la Fórmula 1 por un año, a lo mejor de cara a largo plazo, pues es mejor y nos da otro mundial en Mercedes, porque Mercedes ya con la base que ha cogido este año del coche, pues por mucho que Red Bull mejore, por mucho que Ferrari y McLaren mejoren.
A ver, se nos ha ido la comunicación con Carlos. Se nos ha cortado. Además estaba jugoso el tema, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar ahora la comunicación con Carlos Sainz. Estaba hablando más claro que el agua. Vamos. Sí. A ver, Carlos, sí, ya estamos aquí, venga. Sí. No, dime.
A ver, ¿dónde os habéis quedado?
No, estábamos con el año sabático.
Sí, nada, y que el año sabático, pues que aunque a ninguno de nosotros nos guste que Alonso se vaya un año de la Fórmula 1, a lo mejor a largo plazo, pues es la mejor opción, ¿no? Y le volvemos a ver luchar por otro mundial. Porque quieras o no, Mercedes este año ha cogido muy buena base, tiene un coche que ya, pues, por mucho que Red Bull, Ferrari o McLaren mejoren, pues Mercedes va a estar ahí estos próximos años. La reglamentación dudo que cambie mucho de aquí a 2 o 3 años y eso va a ser clave, ¿no?
De todas maneras, ¿no crees que se puede perder mucho en ese año, Fernando, como piloto o no? ¿O tú como...?
Hombre, hay que pensar que lleva, ¿cuántos son? 13 años en la Fórmula 1. Por un año que te vayas, que no vas, que dudo mucho que desaparezca el mundo del automovilismo, va a seguir activo haciendo otro tipo de competiciones, pues no creo que pierda la magia esa que tiene y el talento que tiene, eso se mantiene.
Bueno, pues te tomo nota, Carlos, que muchas gracias y a ver si llega la llamada y a ver si hablamos también después de que ganes el título de la World Series, que te queda muy poquito, ¿eh?
Venga, perfecto, yo encantado.
Venga, muchas gracias. Seguimos aquí.
Venga, un abrazo.
3 y 24, COPE GP.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol. Porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú. Porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Javi Nieves.
Continúan las dimisiones por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja
Juan
Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo.
Esto que está ocurriendo ahora mismo en un acto del Partido Popular en Guadalajara con la intervención
José Luis Pérez.
Gracias, Ricardo. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en directo en el Palau de la Generalitat y en el
COPE.
Palacio de la...
estar informado.
Cuidado que se para Alonso, se le ha parado el coche, a ver si puede reanudar.
Sí, sí,
abandona Alonso, se ha debido calar el coche.
Pero
de agua.
Qué raro.
Se ha quedado sin fuerza, el volante completamente apagado. Ha sido un apagón eléctrico. Bueno, pues así narrábamos lo que luego ha sido, un fallo eléctrico por agua en el sistema eléctrico. Y no puede ser que un coche, así lo contábamos en la retransmisión, no puede ser que un coche de este nivel tenga esas fugas. Pero bueno, así ha sido. Alonso ha hablado de la carrera y ha hablado con tranquilidad. Ha dicho, mira, tiene hasta aspectos positivos esta retirada.
Yo creo que era una carrera divertida, una carrera de las que se nos puede dar bien y nos puede ofrecer alguna oportunidad de podio que quizás en seco no tenemos. No pudimos dar ni una vuelta, ¿no? Creo que fue un fallo eléctrico, algún cortocircuito o algo, porque el coche quedó sin corriente total, el volante, todo se apagó y bueno, pues una pena, como digo, no poder disputarla porque eran condiciones que bueno, podían salir o muy bien o muy mal, pero este año, como no tenemos nada que perder, pues son carreras más divertidas. La mínima buena noticia es que íbamos un poco justos de motores, no sabíamos si íbamos a tener que coger el sexto motor y penalizar. Hoy, al no dar ni una vuelta, pues quizás podemos aguantar con este motor hasta el final del campeonato y no perder, no salir desde el pit lane en una carrera, ¿no?
Pues eso, lo bueno es que no ha gastado motor. Eso es lo único positivo de un abandono que ha tenido Fernando Alonso. Y bueno, vamos a ir a Suzuka porque ahí está nuestro Roberto Meri, que ha rodado este fin de semana con Caterham y que ya tiene el kilometraje suficiente para correr, para disputar un gran premio. Así que vamos a ver si nos aclara eso y sobre todo si nos da la última hora de cómo se respira Suzuka en este momento. Hola Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches. Buenas tardes ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Buenas tardes aquí, buenas noches allí. Además sé que has estado todo el día hablando en Movistar, así que estarás cansado. Pero bueno, vamos al grano. Bueno, ¿qué os habéis quedado todos planchados, ¿no? Con lo de Bianchi.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Bianchi, cuando el coche sutil había impactado contra las barreras, veíamos en la curva 7, ¿no? Luego hace un safety car que nadie nos explicábamos por qué, suponíamos que era porque estaban retirando el coche sutil, y luego, bueno, pues hemos visto el coche, nos han enseñado que Bianchi había tenido un accidente ahí, ¿no? Y que estaban ahí los médicos intentando sacarlo, evacuarlo del coche, y la verdad que nos hemos quedado bastante mal, ¿no? Todo esa parte, yo he corrido bastante con él, le conozco, es un amigo mío. Y no sé, un tafo muy grande, ¿no? Porque es un gran piloto y no sé, lo único que deseo es que se recupere.
Es que yo la primera vez que vi a Roberto Meri en las Euroseries, en el año 2009, en in situ, en Hockenheim, el hombre que partía la pana, en un equipazo todo se ha dicho, era Bianchi. O sea, que es que Bianchi, estamos hablando, aparte que ha hecho noveno con un Marussia, que eso es lo que en Caterham les tiene nerviosos este año, estamos hablando de un pilotazo. Y aparte, buen tío, ¿no, Roberto?
Sí, muy buen chico, y lo que tú dices, yo creo que es un pilotazo, y yo estoy seguro que si no es el mejor, es de los mejores pilotos contra los que he corrido, y es una pena, ¿no?, que le haya pasado esto, pero esperemos que todo salga bien y le podamos ver en un Fórmula 1 lo antes posible, ¿no?
Sí, 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 yo creo que eso es el deseo de todos, y bueno, esa última hora es que está en el hospital de Miel siendo intervenido. Esto no es una operación sencilla, hay que drenar toda la zona y esperar que no tenga secuelas, ¿no? Que eso es lo más importante. Y ya termino, Roberto, aclara, ¿no?, que estamos ahí con dudas. ¿Vas a correr en Sochi, que se lanzó esa historia? Cuéntame.
Bueno, no lo sé. De momento no tengo ni la visa ni nada. Estoy esperando que a ver si me dan otra oportunidad de poder volver a rodar en una Free Practice 1, y de ahí ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, poco a poco hay que ir con calma, y ya sabéis que mi objetivo este año es las World Series, intentar hacer un buen papel en Jerez. Corremos en casa, así que bueno.
Bueno, pues a ver, que lo dicho, mucha suerte, Roberto, el fin de semana que viene. Oye, no nos dejes de comentarista, que te veo ahí, que te están ahí tirando los tejos, quédate con nosotros.
Sí, claro que sí. Gracias,
venga, un abrazo fuerte, que vaya bien.
Un abrazo a todos.
Venga, hasta ahora.
Ahora en El Corte Inglés, los televisores Samsung tienen hasta un 20% de descuento.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
En fin, nos queda muy poquito para pasarnos ese poquito que dice Paco.
¡Poquito!
Exacto. Para hablar de Rally de Francia. Yo creo que lo hemos hablado todo de lo que ha pasado
sí,
en Japón,
sí,
prácticamente.
Sí. Seguimos a la espera.
Y seguimos a la espera de acontecimientos. Rally de Francia. ¿Qué ha pasado, Carlos Barazal?
Pues que ha ganado Jannimati Latvala, que creo que la Alsacia no habían visto 4 días seguidos sin llover, lo cual no ha favorecido a Hyundai ni a Sordo. Sordo al final ha sido cuarto, porque Kubica se ha ido en el último tramo de hoy en la Power Stage, y con la victoria de Latvala el Mundial sigue vivo. Quedan 2 pruebas, la próxima será el Rally de España. Oyer tiene 217 puntos, Latvala 190, Mikkelsen 143, Sordo es décimo con 30. Pero bueno, estos 27 puntos hacen que todavía con 2 pruebas por delante esté todo por decidir.
Bueno, estamos atentos. No ha tenido suerte Sordo, iba a acabar cuarto.
Ha tenido suerte por el abandono de Kubica, pero es que en seco el Hyundai da lo que da. Es un segundo por kilómetro más lento que
sí,
el
sí, resto. Bueno, que ha terminado cuarto por el abandono.
Claro,
sí,
claro.
Pero es que el coche no.
El coche ha dado lo que ha dado, no hay más.
Bueno, pues muchas gracias, Charlie. Hasta aquí COPEGP. Por cierto, no os perdáis el fin de semana que viene, tremendo de motor. No solo lo que ha dicho Paco de Sochi, del Gran Premio de Rusia, vamos a ver qué tal sale, primera carrera allí, sino que además, después de retransmitirlo de 1 a 3, de 3 a 4, habrá un COPEGP especial en el que también hablaremos del Gran Premio de Japón de motos. Así que no os perdáis el domingo que viene, motor a tope, aquí, en la cadena de motor de la Fórmula 1, la COPE. Adiós. Only for a moment and a moment.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.